un tema que podemos trazar un paralelismo, pero vamos a investigar bien de qué se trata. Para eso ya está en comunicación y nos atiende muy, pero muy amablemente, muy tempranito allí en Ecuador, son las 4:48. Gustavo Merino, periodista desde Ecuador, la crisis política, social, la situación que se está viviendo. Gustavo, Chelo Ayala, Adrián Fernández y todo el equipo del Panorama Nacional, los saludamos. Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Argentina. Muchísimas gracias por esa cuestión. En efecto, acá son 4:48 de la mañana. Aún no ha terminado el estado de excepción que se vive en el Ecuador. El incendio de vehículos, el secuestro y amenaza a policías y agentes penitenciarios, ¿verdad? Que son posibles y de erupción de un grupo armado, un canal de televisión de la ciudad de Guayaquil, desbordó la situación en Ecuador que vive, que se vivió este martes en una jornada de terror que dejó al menos 8 muertos solo el día de ayer. Realmente es una situación de terror que se vive en Ecuador, una escalada de violencia sin precedentes, hechos que no se han dado, no se han visto jamás aquí en el territorio ecuatoriano.
Buenos días, te pregunta Adrián Fernández en este caso, bueno, siguiendo esta primera explicación que nos dabas, ¿cómo se han transcurrido, cómo está transcurriendo la madrugada en Ecuador y qué pasa con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles?
Bueno, realmente se vive realmente tensa calma, han reportado, contados hechos de violencia durante la noche y madrugada de hoy, nuevos atentados, dos coches bomba que han pretendido explotar, que han sido agredidos, acción policial también desarticulando varios grupos que querían atentar o realizar nuevos hechos de violencia en el Ecuador. En Guayaquil, para comentarles, el día de ayer se contabilizó 29 ocasiones que fueron blanco del ataque de la delincuencia, incluidos 5 hospitales y una universidad en la que los antisociales intentaron tomar rehenes, como ocurrió con los hombres con fusiles que ingresaron de televisión. La crisis de seguridad que Ecuador vive desde 2021 ha llegado a su punto más grave. A estas horas se puede señalar que Ecuador vive una situación de guerra sin precedentes, un enfrentamiento entre el Estado y el crimen organizado. Los militares, con el decreto del presidente que reconoció que existe un conflicto armado interno, dio la potestad a las Fuerzas Armadas para realizar operaciones sostenidas. En este nuevo decreto, el gobierno identificó al menos a 22 grupos delictivos como organizaciones terroristas y actores estatales no beligerantes y dispuso que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares para neutralizarlos y que el Consejo de Seguridad pueda actualizar el listado de estos grupos terroristas. Es decir, hay una orden de neutralizar bajo el derecho internacional humanitario que permite a las Fuerzas Armadas en el Ecuador aplicar la fuerza letal contra estos 22 grupos reconocidos como terroristas y que han sido identificados con los grupos o los carteles del narcotráfico mexicano. En efecto, las Fuerzas Armadas han salido desde la tarde, noche de ayer y justamente están realizando operativos, como anunciábamos ya, varios que han desarticulado al menos 2 bandas en el país que estaban listas a realizar atentados en la ciudad de Ambato y otro en la ciudad de Guayaquil.
Mencionabas hace instantes el 2021 como el año en el que comienza este enfrentamiento entre grupos vinculados al narcotráfico y el Estado ecuatoriano. Y si bien es cierto que todavía es muy pronto para el análisis, pero por lo menos para tener un contexto, ¿cuáles son o cuáles fueron los elementos que permitieron llegar a este punto? ¿Qué ha pasado con ese Estado en Ecuador? ¿Y cómo crecieron en todo este tiempo las acciones, sobre todo violentas, de los grupos vinculados al narcotráfico?
Bueno, eso responde a diferentes factores. como el debilitamiento de las fuerzas del orden público, llamemos Policía Nacional, llamemos Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de las organizaciones criminales con el apoyo bélico y económico del narcotráfico, incluido en los carteles tanto de México como de Europa, cárceles convertidas en centros de operaciones del crimen organizado, disputa por el incremento de rutas de la droga desde Ecuador, corrupción que contaminó al sistema judicial, a las autoridades y al sistema político en Ecuador. Según un estudio de 2020, Ecuador atraviesa un proceso de atomización criminal en el que un mayor número de organizaciones criminales transnacionales como el cartel de Sinaloa y las redes balcánicas buscan establecer negocios vinculados al narcotráfico en el país, y todo esto justamente ha propiciado este ambiente donde la fuerza pública se ha debilitado y, por el contrario, el crimen organizado está completamente financiado con armamento que supera justamente la de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en Ecuador. Todos estos factores han confluido justamente a que el Estado a estas alturas pierda el control de las cárceles que han sido tomadas por los grupos criminales, y esta violencia ha desbordado ya no solo en los centros penitenciarios, que varios de ellos se encuentran tomados por los presos, con al menos 120 agentes penitenciarios de rehenes, sino que esta violencia ha salido de las cárceles y hoy está en las calles de todo el Ecuador.
Gustavo, le hago la última pregunta. Ayer la canciller de la República Argentina, Diana Mondino, publicó en su Twitter que apoyaba, apoyo absoluto al presidente Noboa, respaldo total al gobierno democrático y el accionar de las fuerzas de seguridad contra el intento de golpe de agrupaciones socialistas narcoterroristas. Este rótulo, ¿qué opinión le merece? ¿Socialistas narcoterroristas?
Realmente es una expresión que se da en este ámbito de la ola de violencia que vive el Ecuador, y relacionada, como hace pocos momentos decía, a varios factores, en donde la corrupción ha penetrado en el Estado, en el sistema judicial, en el sistema político del Ecuador, y acá mismo se relaciona mucho con gobiernos anteriores, y justamente se ha recibido el apoyo no solo de Argentina, sino también de otros países como Bolivia, Colombia, Perú, que ofrecen ayuda al Ecuador ante estos hechos de violencia, que lógicamente han causado, como a este país, las imágenes que pudimos perpetrar el día de ayer, que pudimos observar el día de ayer, pues han causado una ola de zozobra e indignación en todo el continente de América y el mundo entero. Así que hoy es cuando necesitamos, y lo han pronunciado algunos sectores políticos por primera vez en estos últimos años, al mar de las rivalidades políticas y frente al decreto con el cual se declaró a grupos terroristas a las principales bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico que operan en el país, se necesita unión, se necesita fortalecerse como Estado para enfrentar y no dar un paso atrás a esta guerra declarada a los grupos narcodelictivos.
Muchísimas gracias, Gustavo Merino, desde Ecuador, que nos ha atendido muy, pero muy amablemente. Son las 4:57 en nuestro querido país hermano del Ecuador. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, muchísimas gracias y saludos a los hijos y colegas de la Argentina.
Un fuerte abrazo.